Hola, me da mucho gusto tenerlos aquí para hablar otro episodio más de Hablemos de Cine Podcast. Me presento, Adrián Andrade, espero estén pasando un excelente inicio de semana. Nos encontramos con varios títulos que podrían ser de su interés. Vamos a iniciar con el estreno de Netflix, El Negocio del Dolor, en inglés Pain Hustles, quien cuenta con un elenco estelar de Emily Blunt, Chris Evans, Andy García, entre otros. Se encargan de llevar a cabo esta historia verídica que tiene que ver también con el mundo de la medicina y el negocio y la controversia que la rodea. Hace un par de meses me tocó ver una serie que es bastante similar a esta trama presentada. Se trataba de Medicina Letal, la cual terminó deprimiéndome y haciéndome sentir mal debido a la temática, que a la vez funcionó para entender ciertas cuestiones. Llega esta película, también del mismo Netflix, y se me hace como que más fácil digerirla, aparte de que solamente lleva una duración cercana a las 2 horas, actuaciones que son totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados de ver de este elenco, y la verdad que me gustó mucho la caracterización de Emily Blunt como Lisa Drake, la forma en que cómo inicia siendo esta persona y cómo termina acabando. Es una historia que de nueva cuenta nos pone bastante a pensar en tener mucho cuidado en qué es lo que consumimos, por qué consumimos y por qué se nos está pidiendo que lo consumamos. Y más con respecto al mundo del medicamento y al dolor. Nadie quiere sufrir, nadie quiere sentir dolor. Hay píldoras mágicas, pero mágicas entre comillas, porque lo que hace este trama verídico a cargo del director David Yates, quien debo de admitir que me sorprendió después de haberlo visto no salir de las producciones de Harry Potter y Bestias Fantásticas, tomar un drama totalmente fuera de su zona de confort y llevarlo a cabo de una forma precisa, dinámica, en momentos sarcástica, pero con una nota optimista. Te deja un buen sabor de boca en cierta manera y es un producto que para quienes están suscritos a este servicio de streaming deberían de ponérselo a ver, ya sea durante un fin de semana que no tenga nada que ver. Créanme que lo vale, y bastante. Netflix nos trae la tercera temporada de Lupin, aquella serie de Omar Sy que puso en el mapa con las primeras 2 partes. Esta ocasión, titulada La Tercera Parte, sigue inspirándose en las aventuras de Arsène Lupin cuando este caballero ladrón Arsène Diop se propone librar a su familia de la controversia que él desató en los eventos que culminaron en la parte 2. Esta serie maneja el pasado de Arsène, vemos qué fue lo que lo llevó a convertirse en un ladronzuelo. Conocemos también a otro integrante de su familia. Esta vez la travesía que tiene que llevar a cabo es igual de complicada que la anterior, pero carece de una vendetta personal. Obviamente hay un vínculo que tiene que ver con ese propio pasado, aunque hay momentos en los que no me cautivó tanto como las partes anteriores. Sentí que ahora en sus 7 episodios... estuvieron algo extensos y el brincar hacia adelante y hacia atrás en momentos cortaba como que la emoción. Claro que el episodio 7 al final fue muy emocionante, como el 6, pero no sentí esa pizca de verdad de que todo podría salir mal, y creo que hay un momento en donde te enojas con este personaje que es parte de. Lo que me sacó un disgusto fue la forma en que culminó, porque todo apunta a una 4ª parte y esta serie podía por lo menos haberle dado un break a esta familia. Tanto el personaje como los demás merecían tener ese break y me hubiese gustado tener como un mejor desarrollo. De ahí en fuera sigue estando muy interesante. Obviamente estoy emocionado de ir viendo más de este personaje, pero siento que se volvió algo predecible. Y algo no tan predecible sería la función que nos regala Disney Plus con La Mansión Embrujada. No me refiero a la versión de Eddie Murphy de hace 20 años, que no he tenido la fortuna o desfortuna de verla. Me refiero a la reciente readaptación con un elenco llamativo que se podría decir que son de los propios alumnos, porque pues Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito, Tiffany Haddish, entre otros. Tiene buen guión. La película fue un rotundo fracaso en la taquilla al recaudar como 120 millones y de haber invertido como 300. Es una tragedia total que Disney en su 100 años de estar presente está teniendo quizás el peor año de su existencia, cuando las readaptaciones Marvel no están haciendo esa mina de oro que se esperaba. Aún así, para este Halloween, si no tienes nada que ver, Mansión Embrujada es la perfecta adaptación para toda la familia porque es muy divertida en su humor. Se sienten tan naturales las actuaciones y la historia me gustó bastante. El que yo siento que a lo mejor estuvo de más fue Jared Leto, llevando a cabo la voz de un fantasma icónico. No debieron de haber gastado de más. Si se hubieran ahorrado su sueldo, yo creo que también ahí hubiesen como que un poco roto en ganancias. Pero ese es el problema de Disney. Gasta demasiado en elenco, en publicidad, en todo, por hacerte creer algo que no es. Y lamentablemente la Mansión Embrujada es algo tan bueno que por toda la mala fama que ha estado cargando, le afectó porque le afectó. Yo la recomiendo si quieren pasar un buen rato y darse uno que otro susto. Es un drama que pueden ver solos, en compañía, con sus hijos. Hay un mensaje, tiene un elemento conmovedor y te la pasas a todo dar. Y yo creo que eso es lo que realmente importa. De una que no estoy bastante seguro, en el catálogo de Netflix llegó Happiest Season, una producción cuyo sello recae en manos de Kristen Stewart y Martin Steenburgen, quienes son las que de verdad cargan y hacen que esta drama, comedia entre comillas, te mantenga en su duración de 1 hora y 30 minutos. No es tan graciosa, no sabe realmente qué es a lo que le apunta, porque yo tenía entendido que era una comedia, más toda la trama es algo muy serio. No hay mucho carisma, ni siquiera Kristen logra levantar a su coprotagonista, que es Alison Brie. Quizás un fallo en la dirección, el concepto en general, el guión. Se siente todo tan forzado, nada es natural. No por criticar la temática o la dirección, sinceramente, esta producción tenía mucho potencial y la sentí como de relleno. De hecho, la terminé viendo como en tres partes porque en momentos, como les menciono, se tornaba algo sosa. Ahora, un drama histórico. Y me quito el sombrero porque en cuanto yo supe que aparecía Helen Mirren, ella siempre ha sido razón suficiente para ver sus películas. Tremenda actriz, una maestra, una cátedra que entrega, y aquí en el papel de la ministra Golda Meir, haciéndose cargo de una Jerusalén invadida en los 70s, te ayuda a entender qué es lo que está pasando hoy en día con el reciente ataque y por qué Jerusalén está actuando de la forma que está actuando. Una interpretación de 5 estrellas. Obviamente la rodea la controversia porque Helen Mirren es británica y a muchos no les gusta que los representen de otros países. Eso no quita que haya bastante calidad e historia en este relato de 1 hora y media. Es dinámica, pausada, emotiva. Te muestra cómo Jerusalén sobrevivió al ataque de Siria. Y conocer a Godla, que yo no tenía ni la menor idea de quién era o lo que había hecho, me da bastante panorama y me ayuda a comprender, como lo repetí al principio, la situación de lo que está sucediendo de nuevo hoy en día, que parece ser que ya venía referenciado hace 50 años. Cambiando de giro, nos vamos a MasterChef Celebrity 8. En su programa número 8. Las cosas se ponen bastante duras. Finalmente Laura entrega su pin. Álvaro se redime. Jesulín está demostrando que tiene capacidades. Tanto Tony como Jorge estuvieron algo sentimentales, que se agarraron del chongo entre ellos y con los demás. Blanca sigue dando mucho de qué hablar, pero es imposible no quererla. Obviamente se siente la ausencia de Eduardo, y ahora quien le va a acompañar por segunda vez consecutiva va a ser Miguel, a quien yo creo que los jueces fueron brutalmente duros. Se burlaron bastante de él, pero no fueran de otros. Y en cierta manera creo que lo comprendo. Después de todo, él había sido repescado y fallar en esa prueba, que no era nada fácil, a tener que imitar un postre, fue muy diferente. Yo creo que es la primera vez que no lo disfruto al 100. Eso no quita que la prueba de exteriores haya sido tan llamativa por las referencias del elenco de Mamma Mía, como siempre, como que se está poniendo de moda Mamma Mía. Entonces, tuvimos a un fraile quien le ayudó a Laura a decidir por entregar ese pin. Aparte de que Miguel no se la quiso dejar nada fácil al ponerle el postre del tenis. Hubiese sido bien complicado que le hubiese costado la salida y pues bueno, ya la libró en cierta manera. Y ahora son 7 los integrantes que quedan. Y a estas alturas yo creo que cualquiera tiene el potencial de avanzar. Hubo un momento con Jorge que reveló a qué se debía esa tremenda chispa de mal humor, de frustración. Era muy extraño porque nunca a los Morancos los hubiera visto en ese estado, y uno se empieza a dar cuenta realmente de lo real que se puede tornar este reality, y fue sorprendente verlo en su punto de quiebre y salir adelante al final. Jesulín, de nueva cuenta, me está como que empezando a caer bastante bien. Me gustó también tener al Fray Marcos. Yo me acuerdo que hubo un disgusto por ahí. Mi madre estaba enojada porque lo sacaron, pero yo desconocía que él realmente tenía ese pin. Y hay algo con el pin de la inmunidad que uno se vuelve como si fuera el anillo de Gollum. Se cizañan. De ahí en fuera, no fue un episodio que yo haya disfrutado al 100%. Como lo mencionó Tony, tuvo unos pleitos con Blanca, con Jorge. Miguel sigue siendo como que el tonto de Jesulín, pero aunque no es tan tonto porque el momento de cocinar ya denota más seguridad. Y Blanca, a ella le vale. Y ella parece que siempre se sale con la suya, lo cual la convierte en una participante muy fuerte. Pero cualquiera a estas alturas puede llegar a la final, y quedando 7 y 4 plazas, los siguientes programas van a ser intensos. Al igual que lo fue La Voz también en su 8º programa con Los Asaltos Parte 1. Nos tocó ver a los equipos de Malu y Pablo López. Quien se lo robó esta noche fue Pablo López. Las 7 personas que estuvo a cargo de preparar mostraron colores y tonos muy distintos. Fue un placer escucharlos, como Luca, Pablo, su tocayo. Poco a poco los nombres ya se me van quedando. Es muy difícil teniendo 7 participantes por cada equipo. Poco a poco los voy comprendiendo. Se dieron los dichosos robos. Pasaron varios directos, por lo cual Pablo debería sentirse orgulloso que 3 de sus 7 van a directos. Mientras que solamente una de su equipo no logró pasar adelante, que fue África, pero eso no quita que haya lucido con esa voz. Luna, tenía la forma en que cantaba tan preciosa. Fue un programa muy emocionante porque inclusive entre Malu y Luis Fonsi se agarraron casi el tú por tú al querer robarle la segunda participante. Es que estuvo intenso. Yo creo que Fonsi cruzó la línea, pero de una manera que estaba más que nada justificado al decirle a Malu que una de sus participantes no era plato de segunda mesa. Entonces, si están viendo La Voz, pues síganla viendo y agreguen sus comentarios de qué opinan al respecto. Ya para cerrar, de nueva cuenta presento los siguientes 2 episodios que pude ver de Salvajemente Famosos, Running Wild. En esta ocasión, Bear Grylls llevó como parte de su segunda temporada, que ha resultado ser mucho mejor de las que he visto hasta el momento, a Ed Helms a Colorado Mountains. Verlo tener que enfrentarse a su miedo de alturas, tener que deslizarse, hacer rappel, fue muy brutal. Los gestos que hacía para nada se mostró chistoso, pero denotaba mucha seguridad al lado de James Marsden. Luego cuando vi su recorrido a través de Utah Canyon, lo que tuvo que comer, creo que comió como que lagartija, tener que agarrar una iguana. Mostró también siempre seguridad, nunca se le vio miedoso a pesar de las pruebas duras que llevó a cabo. Ambos actores, diferentes géneros que han dominado todo a su alrededor, demostraron mucho y me doy cuenta ahora del por qué han logrado conquistar el cine mediante sus declaraciones personales. Sin más por comentar, es momento de decir adiós, no sin antes invitarlos a que sigan mis redes sociales y quédense pendientes porque en efecto, entrando noviembre, se va a tratar del último mes que tendremos Hablemos de Cine Podcast. Esta temporada, que ya lleva años sin un fin, va a llegar a su fin. Entre tanto, poco a poco van a ir viendo cómo se apaga, pero en el buen modo, todo se va a reconfigurar. Las cosas ya no van a ser iguales, pero todo tiene una razón, una lógica, y a veces tenemos que destruir para volver a crear. Dicho en el buen sentido, obviamente. Adrián Andrade, hasta la próxima.